Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Requiebro es lo que escuchamos en voz de Carmen Sevilla, una actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión española. Fue en la década de los 50 cuando empezó a consolidarse como cantante gracias a las canciones que interpretaba en sus películas. En la década de los 60 se afianzó en el mundo de la música y durante este boom lanzó al mercado más de 15 discos, incluyendo coplas, boleros, tangos o chotis.
Valiente, Carmen con bata de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el escamillo, ni conozco a don José, y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer. Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los gachés. Yo soy la Carmen de España. Y no lo va a marimar, y no lo va a marimar. Yo soy la Carmen de España, y no lo va a marimar, y no lo va a marimar.
Mediante iniciativas de ley proyectan disminuir y castigar el abigeato en la entidad. Funcionarios del DIF Bolaños impactan contra camioneta de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco. Estudiante de CUNORTE expondrá su obra en el Salón Internacional de Arte Miniatura en Colombia. pretenden ampliar el número de terapias asistidas con animales en Jalisco. El doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo machote en la sección Los Puntos sobre las IES. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Colotlán. Esta mañana y en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en el micrófono Lupita Arceo, invitándolos a que se comunique con nosotros al 499-992-4233, al 800-701-9999, y si así lo desea, se comunique con nosotros para hacernos algún comentario sobre la información que esta mañana estaremos compartiendo. Les enviamos un saludo especial a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM, pero también para quienes nos siguen en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Comenzamos con los detalles de este espacio informativo y les comento que buscan alternativas para castigar y que no se exonere el robo de ganado en Jalisco. Para esto, saludamos en cabina esta mañana a Gonzalo Vela. Adelante con esta información.
Buenos días, Lupita. Tanto a ti como a la audiencia, les comento que mediante dos iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado por el diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, buscan reformar el Código Penal y que el abigeato se considere como delito calificado, ya que el hurto de ganado es un problema real que aqueja actualmente en la entidad, explicó.
¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues hacer una reforma al artículo 142b del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, para que se pudiera hacer de esta manera como ya viene asentado en otros estados de la República, como lo es Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, etcétera, ¿no? Entonces, esa por una parte, y con esto pues fortalecemos más en cuestiones y temas de seguridad para evitar, o sobre todo estar más al pendiente de al momento de que se produzca una situación de este tipo. La otra iniciativa pues va en el sentido de que no se exonere a quien cometa el delito de abigeato.
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo y Regional aseveró que la situación mencionada ha propiciado que la actividad ganadera disminuya y que los productores sientan temor a ser robados. Por ende, pretenden que las sanciones sean más estrictas y evitar que los responsables queden libres de culpa, obligación o compromiso.
Para el 2018, nuestro estado estaba posicionado como el principal productor de ganado bovino en el país, y nos arrojaba unos números de producción de 94.021 toneladas de carne. De igual manera, establece que en el año citado de Jalisco se tuvo una producción de 63.081 toneladas de carne de ganado porcino, llegando a ser el principal productor de este tipo de ganado en México. Y solo seguido, por ejemplo, del Estado de México, nosotros somos los que tenemos ese número. Entonces, es la importancia nosotros de fortalecer lo que ya existe, pero sí es muy bueno señalar que, por ejemplo, Jalisco era uno de los estados donde se exoneraba a quien cometía delitos de abigeato. Hoy con esta reforma estamos solicitando que no se le exonere a quien cometa el hurto o el robo de ganado, o en su caso que consume y llegue a denominársele el abigeato.
Sánchez Carrillo insistió en que se debe frenar este delito. Explicó que los ladrones han buscado diversas formas para lograr su cometido, y este problema no es exclusivo de una sola región o municipio, sino de toda la entidad.
Los ganaderos siempre están temerosos por más robos e inciden, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente de la Unión Ganadera de Jalisco denunciaba que en lo que va del año van casi 3.000 cabezas de ganado las que delincuentes se han robado de corrales en diferentes municipios del estado de Jalisco. Por ejemplo, el mismo presidente de la Asociación Ganadera, Alberto Velasco, denunciaba que de lo que va del año van estas 3.000 cabezas, pero también refiere que con tráileres llegan grupos armados a establos y se llevan a los animales. También nos refieren que los mismos ganaderos han incluso dejado de denunciar porque han sido amedrentados por los mismos delincuentes. Pero también hay miedo, y lo quiero decir, o sea, sí hay miedo entre los productores de que ya no quieren denunciar, porque a veces pasa que el amedrentamiento se está dando. Entonces, los casos de robo son en todo el estado y hay un repunte.
El diputado concluyó mencionando que esperan a más tardar a 2020 las dos iniciativas sean aprobadas y entren en vigor para que se erradique en su totalidad el hurto de animales. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Oye, Gonzalo, gracias por esta nota que nos compartes. ¿Son entonces sanciones más severas, es lo que está proponiendo?
Bueno, la idea es reformar el artículo 242B del Código Penal. En este caso hay algunas cosas que pues se han omitido en este artículo. El diputado mencionaba que se busca que a partir desde una sola persona sea castigada y no quede libre de culpa. Hablando de la iniciativa como tal, o la más fuerte. En la segunda es buscar los mecanismos para dar seguimiento a todas estas denuncias. ¿Por qué lo decía? Hay algunas denuncias interpuestas, en este caso por la ante la fiscalía, y no hay culpables, o sea, quedan libres de culpa, sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso, de modo que no se le da pues ese seguimiento como tal. Mencionar también que al cuestionar al diputado sobre las cuestiones de venta, porque a fin de cuentas pues ese ganado es para vender, mencionó que pues no tiene ningún antecedente, que tampoco la ley no lo contempla, y buscarán trabajar en ello, porque a fin de cuentas pues es culpable también la persona que está llevando a cabo esta venta, o en su defecto quien está comprando este ganado pues de forma ilícita.
Fíjate que ahora que escuchaba esta iniciativa, y yo espero que se estén estudiando como todos estos aspectos, porque en el caso, por ejemplo, de la región norte de Jalisco, hace algunos años, este era uno de los principales problemas que se daban en la zona. En este momento no tenemos pues los datos actuales, la información actual. Sin embargo, algo de lo que mucho se decía, tanto por autoridades en su momento como por los propios ganaderos, era esta situación de que se robaban el ganado, por ejemplo, en nuestra región, pero se tenía en Zacatecas, y ahí había como... no vamos a decir cierta flexibilidad, pero sí era diferente cómo se estaban aplicando las leyes, y al final de cuentas se sabía quién se robaba el ganado, sabían en dónde estaban, pero pues no se hacía mucho al respecto. Se insistía también en esta responsabilidad como propietarios del ganado de que estuviera... vamos a decirlo así, certificado.
Que tengan sus registros.
Que tengan el registro, porque eso facilitaba. Entonces, creo que la iniciativa como tal podría ser buena, pero lo importante fuera también que atendiera todos estos aspectos. No solo en la severidad de las sanciones, también en evitar que se esté llevando a cabo esta situación que decías al inicio de tu nota, ¿no? Bueno, pues se lleva a cabo en todo Jalisco. En algunos lugares habrá una mayor incidencia que en otra, pero al final de cuentas es un problema que está presente en toda la entidad.
No, y a fin de cuentas lo que comentaba también el diputado, que ya ahora hay hasta ese miedo, ¿no? Porque han sido amedrentados los propios ganaderos en cuanto a que si pues denuncian o si llevan a cabo un proceso, pues va a haber otro tipo de repercusiones. Entonces ya hay como ese miedo además, y con ello pues obviamente buscan que esto disminuya o en su totalidad pues se erradique, porque a fin de cuentas, como bien lo mencionas, es un problema que se está dando en todas las partes, no es exclusivo de una sola región, si bien hay algunas, por ejemplo la zona lechera, donde se dan con más frecuencia, pero lo decía el diputado que tiene el registro, que no hay una región donde no se esté presentando. Entonces por eso que se lanzan estas dos iniciativas que pretenden estar implementadas a más tardar en 2020, y ahora sí, incluso él lo mencionaba, tanto es culpable, como dice el dicho, el que estira la pata como el que mata a la vaca, porque a fin de cuentas pues hay quien roba y hay quien compra ese ganado robado, entonces claro, hay que tomar cartas en el asunto.
Bueno, pues habrá que esperar qué seguimiento tienen ambas iniciativas, y también esta parte que advertía, de decir, bueno, pues ojalá que se considere la realidad y no solamente sean estas propuestas desde escritorio, ¿no?
Así es.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Nosotros tenemos que hacer nuestro primer corte de estación, pero regresamos para seguir compartiendo con ustedes información tanto local como regional y además estatal. Al regresar, funcionarios del DIF Bolaños impactan contra camioneta de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco. Un estudiante del Centro Universitario del Norte expondrá su obra en el Salón Internacional de Arte Miniatura en Colombia.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Calixto, Pricio y Estanislao. En 1775 nace el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, conocido como El Pensador Mexicano, autor de novelas como El Periquillo Sarniento, Don Catrín, Noches Tristes y Días Alegres y La Quijotita y su Prima. Muere en junio de 1827. En 1834 nace el poeta mexicano Ignacio Manuel Altamirano, quien además lucha al lado de Benito Juárez contra el Imperio francés. Fue maestro y servidor público, autor de obras como La Navidad en las Montañas y El Zarco. Muere el 13 de febrero de 1893. En 1882 nace el compositor mexicano Estanislao Mejía Castro, director del Conservatorio Nacional de Música, fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, autor de sinfonías y poemas musicales. Realiza el arreglo del popular Jarabe Tapatío. Muere el 15 de junio de 1967.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 35 centavos y se vende a 19 pesos con 75 centavos. El euro se compra a 21 pesos y se vende a 21 pesos con 85 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Les recordamos nuestras líneas telefónicas por si desean comunicarse con nosotros y dejarnos algún comentario, alguna opinión de la información que estamos compartiendo esta mañana. Hay que comunicarse al 499-992-4233 o al 800-701-9999. ¿Puede usted opinar sobre estos temas o bien dejarnos algún otro comentario? Les informo ahora que el conductor de una camioneta del DIF, Bolaños, y sus dos acompañantes impactaron contra un vehículo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, esto en la carretera estatal 702, Villa Guerrero-Bolaños, a la altura del kilómetro 79. Así lo informa Nicolás Hernández Arbizu, el excomandante de Protección Civil en la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.
A eso a las 14:35 horas recibimos el reporte por parte de Seguridad Pública de Villaguerrero. Habían informado en un inicio que era una volcadura de una camioneta de la CIOP con una cuadrilla de 8 trabajadores. Esto fue en el kilómetro 39+800 por la carretera 702, ya muy próximos al arribo de la zona de Bolaños. Es un tramo donde está en reparación. Nuestro personal se trasladó al lugar, al sitio del evento, y encontramos que no era volcadura. En realidad fue un choque de frente entre una camioneta del DIF municipal de Bolaños contra la camioneta de CIOP, de la cuadrilla de trabajadores que andan trabajando en la carretera.
Dos de las personas que viajaban en el vehículo del DIF fueron remitidos al hospital de Colotlán para una valoración médica y por las fracturas en extremidades inferiores que sufrió la tercera pasajera, esta fue trasladada a Guadalajara.
De este accidente hubo algunos lesionados, los más graves son de la camioneta del DIF, una minivan color blanca, marca Chrysler, modelo 2003, y en ella viajaban tres personas. Los tres tienen lesiones más graves. En la camioneta, la SIOP, hubo algunos lesionados, pero eran lesiones muy leves, que no ocupaban ni traslado. Raspones y golpes contusos, pero leves. Esta última que te mencioné tenía fracturas múltiples en extremidades inferiores y hubo necesidad de activar el aéreo para trasladarla a la ciudad de Guadalajara debido a la gravedad de sus lesiones.
Aunque los elementos de protección no son expertos en la materia, las primeras declaraciones de los implicados indican que los funcionarios del DIF invadieron el carril contrario y se impactaron contra el vehículo de la empresa constructora.
Hacen referencia que la minivan del DIF invadió el carril contrario. Hay que recordar que en esta zona están arreglando y hay conos en la línea central. Y hacen referencia a que esta persona invadió el carril contrario y se topó con la camioneta de infraestructura carretera. Entonces, todo parece indicar, y según cómo quedaron los vehículos, que efectivamente la persona que conducía la minivan del DIF Bolaños invadió el carril contrario y fue sorprendido con el vehículo de la camioneta que salió en una curva y chocó de frente.
Los elementos de seguridad pública de Bolaños y Chimaltitán fueron los primeros respondientes, sin embargo, también se contó con el apoyo de dos paramédicos de la mina de Bolaños y los elementos de protección civil en esta región. Los pacientes, tal y como lo escuchamos, bueno, dos de ellos están en el hospital de Colotlán y la tercera pasajera fue enviada a Guadalajara. Para ello vino la unidad aérea, dadas las lesiones que presentaba. Quienes viajaban en la camioneta de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública recibieron lesiones de acuerdo al reporte del comandante de Protección Civil. Sin embargo, bueno, pues estas fueron de menor gravedad. Tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos para poner los puntos sobre las íes.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Limpiar el polvo es bueno o malo? La mayoría de las personas han oído hablar de gérmenes resistentes a los antibióticos, pero ¿qué ocurre con el polvo resistente a los antibióticos? Un nuevo estudio realizado por expertos de la Universidad Northwestern, liderados por Erika Hartmann, ha descubierto la abundante presencia de un químico antimicrobiano, el triclosán, el cual está vinculado a cambios en la composición genética de los microbios. El resultado es polvo con organismos que podrían causar una infección resistente a los antibióticos. Existe la creencia popular de que todo lo que está en el polvo está muerto, señala Hartmann, pero la verdad es muy diferente. Allí hay vida. El polvo es el lugar de descenso final de todo lo que ha estado circulando en el aire, por lo que nos puede dar información sobre la calidad del mismo. Los resultados publicados en M-Systems se obtuvieron comparando muestras de polvo recolectadas de 42 instalaciones deportivas. Eso permitió observar las bacterias presentes en el polvo, examinando específicamente sus genes. En el polvo con concentraciones más altas de triclosán, los investigadores encontraron una mayor abundancia de marcadores genéticos que indican resistencia a los antibióticos. Lo importante del hallazgo, añade Hartmann, es que esos genes no codifican la resistencia al triclosán, sino la resistencia a los antibióticos de importancia médica. Hasta 2016, el triclosán era un producto común en los jabones antibacterianos para manos y soluciones de limpieza, pero recientemente la Administración Federal de Medicamentos de Estados Unidos prohibió el triclosán tras descubrir varios efectos secundarios peligrosos, incluido su potencial para interferir con el sistema endocrino humano. A pesar de que ya no está contenido en los jabones de mano y en las toallitas antibacterianas, el triclosán todavía está presente en la pasta de dientes y en muchos productos de consumo que no están etiquetados. la gran mayoría de los microbios que nos rodean no son malos e incluso pueden ser buenos. Concluye Hartman, nuestro consejo es limpiar los equipos del gimnasio con una toalla, lavarse las manos con agua y jabón y no recurrir tanto a los agentes limpiadores antibacterianos para las manos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra esta mañana en cabina con nosotros el doctor Leonardo Romero, porque hoy es día de poner los puntos sobre las íes. Doctor, bienvenido.
Así es, muy buenos días.
¿De qué nos va a hablar esta mañana?
Bueno, esta mañana vamos a comenzar aclarando la forma de expresar una palabra. Cuando una persona está hablando y de repente quiere salirse del tema para contar algo que no tiene directa relación con lo que venía mencionando, hay muchas personas que dicen que van a tener una digresión. Y esa es una palabra equivocada. La palabra correcta es digresión. Ajá. Sin la S. Es decir, no es disgresión, es digresión. Que se escribe con S y con acento en la O, dicho sea de paso. Esta palabra es un error común. Por alguna razón la confundimos y creemos que se tiene que decir dis cuando es digre. Esta palabra se define en el diccionario como la acción de romper el hilo de un discurso y de introducir en él cosas que no tengan relación directa con el asunto principal. Es decir, como mucha gente suele decir cuando está hablando de voy a hacer un paréntesis para hablar de otra cosa. Esa es una digresión.
¿Y si lo usamos?
Sí, sobre todo en los ambientes más formales, en los ambientes académicos o políticos, se utiliza mucho esta palabra.
Y por ejemplo, si estamos o si la utilizo en algún momento y quiero regresar a la idea original, ¿tengo que hacer nuevamente alguna, vamos a decir, advertencia como de este tipo?
Sí, no sería necesario. Digamos que la digresión se hace cuando uno se desvía del tema, pero luego no cuando uno se regresa al tema original. Ahí se puede aclarar, ¿no? Me regreso al tema que estaba tratando al principio.
O cierro paréntesis.
Es cierto, hay algunas personas que así lo dicen.
Sí, ¿verdad?
Abro paréntesis y cierro paréntesis.
Entonces es similar a esto, pero lo correcto es digresión.
Una digresión.
No digresión.
Exactamente, es que voy a hacer una digresión.
Y es utilizado más en conversaciones un tanto formales.
De carácter un poco más formales, pero sí es bastante común escuchar esta palabra y escucharla de manera equivocada.
Por supuesto.
Ese es el problema.
Digresión es la primera palabra y es lo correcto,
digresión.
No disgresión.
Correcto, así es.
Muy bien. Y tenemos más conceptos.
Sí, alguna vez hablamos o lo comentamos hace mucho tiempo acerca del uso de los símbolos. Hemos hablado, por ejemplo, del símbolo que tiene que ver con los grados centígrados, por mencionar cualquiera, hoy que es un día lluvioso y con así un poco es. De frío. Hoy vamos a hablar del símbolo del porcentaje. De este símbolo que es una diagonal que va con una ruedita de cada lado. Lo cierto es que hay estándares internacionales para el uso de estos símbolos. Hay una asociación que se llama el Sistema Internacional de Unidades que recomienda que el símbolo de porcentaje se escriba separado del número. Y es una regla que también toma la ortografía. En algún momento se permitió o se permitieron las dos posibilidades, es decir, que se pusiera o junto al número o separado del número. Pero desde la ortografía del año 2010, los últimos cambios que se han hecho de manera oficial, la regla indica que el signo de porcentaje se tiene que escribir separado del número. Es decir, por ejemplo, 53, espacio y el signo de porcentaje.
Porque sí, incluso creo que nosotros aquí, mi compañero Gonzalo y tu servidora lo hemos escrito a mal porque lo pegamos. Antes sí se permitía, ¿verdad?
Sí, antes estaba permitido y desde el año 2010 no se permite. De hecho, este uso del signo, del símbolo de porcentaje de esta manera se adapta a todos los demás símbolos. Todos los símbolos se escriben separados de la palabra. Por ejemplo, si escribimos 20 kg de kilogramos, la K y la G la ponemos separada del número, no la ponemos pegada. Entonces es exactamente la misma regla.
¿Igual en kilómetros?
También, KM.
Ah, perfecto, separado.
Separado, separado de la palabra.
Visualmente a mí me parece que se ve mejor así, visualmente, pero sí, es mi idea.
Sí, sí, sí. Y hay gente que dirá, se ve feo con el símbolo separado, pero a fuerza de costumbre, uno luego se da cuenta de que lo que se ve bonito es poner el símbolo separado y no ponerlo junto.
Oye, tanto que me costó acostumbrarme a eso porque justamente era de lo que renegaba, decía, es que junto no, se ve muy feo. Ajá. Y ahora resulta que es
separado, separado. Separado es como tiene que estar este símbolo y hay una regla implícita en todo esto que es que, por ejemplo, hay gente que le gusta escribir el por ciento con letras. Ajá. Las palabras, la palabra por y la palabra ciento. En ese caso se recomienda que el número también se escriba con letras.
Ah, cuando se utilice entonces el número, bueno, más bien si yo pongo por ejemplo 70% y yo quiero poner por ciento escrito, tendría que poner también el 70.
Es lo recomendable, ahí es una recomendación y no una obligación. Si por ejemplo si digo 70% pero escribo la palabra por y la palabra ciento, es conveniente que el número también lo escriba con letras, es decir, la palabra 70. Ah. Y si escribo con números el 70, ahí utilizar el símbolo de porcentaje.
Y separado.
Y separado, separado, así es.
Muy bien. Entonces, y lo que también nos comentaba es que esto aplicaría para todos los símbolos, kilómetro,
sí, grados Celsius, grados Kelvin o cualquier temperatura que sea, todos los símbolos van separados de la palabra. Y muy que por bien. Ser símbolos también, alguna vez hablamos aquí, se escriben en minúsculas. Por ejemplo, kilómetros, la K y la M es en minúsculas.
Ah, yo lo he visto, por ejemplo, la mayúscula, la K y luego la M en minúsculas. ¿Sí? ¿Sí?
No, es en minúsculas. K minúsculas, M minúsculas para kilómetro y sin el puntito.
¿Y cómo aplica con el horario? Por ejemplo, PM, AM, ¿es diferente?
Es diferente. Ah. Ahí sí, porque son dos palabras y se considera una abreviatura. Se escribiría P punto, espacio, M punto.
¿Espacio?
Espacio, M punto.
He vivido engañada.
Así es, no. Igual con el AM de antes del mediodía, en este caso, A punto, espacio, M punto.
Muy bien, ya tuvimos una digresión.
Tuvimos una digresión, exactamente, aplicando lo que aprendimos hoy. Y por cierto, aquí me dejaron también un papelito del símbolo de gato para el uso con los números. No tengo claro que este símbolo se utilice como dentro del sistema que acabamos de mencionar. Lo normal es que sí se escriba pegadito al número, pero es anterior al número. Es decir, gato y el número 17, por ejemplo. No bueno. sé si interpreté bien el mensajito que me dejaron aquí en un papel.
Bueno, pues Gonzalo nos va justamente a aclarar eso.
Así es, nos comenta una radioescucha que cómo aplicaría, por ejemplo, en el caso de secundaria técnica número 17, que en este caso la abreviación es, como lo mencionaba, el signo de gato y el número, entonces, ¿es junto o va por separado?
No tengo claro que el signo de gato, como se le conoce, esté permitido para usar en el caso de números. Es algo que tendríamos que investigar. Ahí lo ideal sería que se dijera secundaria técnica y luego la abreviatura de la palabra número, que es NUM.
NUM, no,
con el acento en la U. Se vale ahí también la abreviatura de la N con el puntito y la O volada, o sea, la letrita arriba. Pero se preferiría esa escritura y no secundaria técnica gato 17. Es decir, la palabra número tiene una abreviatura. O decir simplemente secundaria técnica 17.
Es correcto, sí, también no hay necesidad ahí de
también es correcto.
Que es el número.
No se necesitaría indicar que lo que viene es un número cuando se ve que lo que viene es un número, ¿no? Entonces, yo no recomendaría poner el símbolo de gato en la denominación de una institución educativa. En este caso, sino la N con el puntito y la O volada, o la palabra NUM, o secundaria técnica 17.
Pero sería solamente la recomendación para los nombres donde están instituciones, es decir, cuando es, vamos a decir, algún ejemplo, no sé, el zapato del número tal, ahí sí se vale.
Sí, se podría. Es que se puede escribir la palabra número, o se puede escribir la abreviatura. Yo creería que una última opción sería utilizar el símbolo de gato. De hecho, yo no sé si todas las personas lo identifican como un símbolo que se utilice para indicar que después viene un número, cuando estamos viendo que lo que viene después es un número.
sea, es evidente.
Parece redundante.
Ajá. Muy bien.
Una duda también que surgía mientras estaba comentando el doctor sobre PM, hablando en este caso de la hora, era las frecuencias AM y FM, si van con punto, si van con mayúsculas, con minúsculas.
En este caso se ha acostumbrado, para diferenciar también la escritura de las abreviaturas, porque abreviaturas existen múltiples, se ha acordado que sea FM todo junto y los dos en mayúsculas, y AM también para la frecuencia modulada y la amplitud modulada, en este caso.
Ahí es junto. Entonces, junto y mayúsculas.
Junto y mayúsculas los dos.
En el caso del horario es P punto espacio M. Y también,
es correcto.
Pero ahí también eran mayúsculas, ¿verdad?
En el PM son minúsculas.
¿Las dos?
Sí. El de post meridian, la abreviatura sí es minúscula.
Ok, entonces el horario son minúsculas y sí, esta separación con los puntos.
Es que son palabras comunes. Uh-huh. Esta, por ejemplo, en PM, para decir post meridian, uh-huh, el post y meridian son palabras comunes, no son nombres propios de nada, entonces no necesitan llevar la mayúscula. En este caso, la frecuencia modulada se asocia a la denominación de una estación. Entonces se prefiere en mayúsculas para evitar las confusiones, ¿no?
Muy
es
bien.
Que PM puede significar muchas cosas, además sí, de post meridian. Exacto. Alguien puede poner un negocio y PM pueden ser las abreviaturas de su nombre.
Claro.
Por ejemplo.
Ah, muy bien. Muchas gracias, uh-huh, doctor, por esta aclaración, y nos resta el mexicanismo.
Sí, vamos a hablar de la palabra machote.
¿Machote, machote es un hombre grandote?
También.
¿Sí?
Sí. De hecho, la Real Academia lo indica. Tiene un par de significados de manera general, pero también es un mexicanismo.
Ajá.
De manera general, un machote es un mazo, un martillo.
Ah,
eso es un machote.
Ajá.
Y también, y lo dice así la Real Academia, un machote es un hombre vigoroso, bien plantado, valiente.
Sí.
Eso es un machote. Pero como mexicanismo, que es lo que nos interesa aquí, nos habla de esto José Moreno de Alba, que es un especialista en estos temas, y dice que esta palabra machote procede del náhuatl y significa señal o comparación.
¿Señal o comparación?
Eso significa machote, y da la explicación de cómo se interpreta la palabra hoy en día, como mexicanismo.
Uh-huh.
Explica él que un machote es una señal que se pone para medir los destajos en las minas, es decir, una forma de hacer un señalamiento en las minas,
uh-huh,
algo que quienes conocen de este tema entenderán bastante mejor. También es una señal que se pone en los terrenos para medir o delimitar,
uh-huh.
Es decir, esas señales que se ponen para marcar un terreno, por ejemplo, se les puede denominar machotes. Y también un machote es un borrador, una minuta o un formulario que tiene espacios en blanco para ser llenados.
Este es el que lo he usado, incluso no solo he hecho algún machote de algún escrito,
claro,
también he oído con frecuencia esta palabra. Lo de los señalamientos no lo había oído que fuera...
José Moreno de Alba señala que está en desuso o que no se acostumbra mucho, pero para las personas que se manejan en este ambiente de las mediciones, de las dimensiones de espacios, como en la minería o como en la construcción, posiblemente conozcan la palabra machote con ese sentido, ¿no? Uh-huh. Una delimitación del terreno.
Una delimitación. Nos llegan o nos hacen este comentario, dice que también se conoce machote como un instructivo para saber cómo se hace algo. ¿Sería este...?
Puede ser, podría entrar dentro de borrador, minuta o de formulario. Podría,
ajá,
entrar esa posibilidad. Aunque José Moreno de Alba aclara que normalmente es un formulario que tiene espacios en blanco para que uno los complete. Digamos que es una especie de guía que no está completada, una,
ajá,
guía para hacer algo.
Ah, perfecto.
Entonces es probable que la gente lo entienda con otro significado adicional y es bienvenido.
Muy bien, entonces machote, que es el mexicanismo de esta semana, pues tiene varios significados.
Varios significados.
Este es. Hombre grande, ¿qué más era la palabra?
Era como
fuerte.
Significado general, ajá, y entendible para todos los de habla hispana, es un martillo, un mazo.
Eso es lo que me sorprendió.
Así es. También es un hombre valiente o vigoroso. Eso todo el mundo lo entendemos como un machote.
Ajá.
Pero como mexicanismo, como una palabra que proviene del náhuatl, tiene este significado, como esto, esta señal que se usa para dividir terrenos o en la minería, o como lo decíamos, un borrador o un formulario para ser completado.
Muy bien. Pues muchas gracias, doctor, por las explicaciones de esta mañana. Y también, bueno, pues además de invitarnos para escuchar su programa esta tarde a las Pues tarde, no, ni tan tarde, ¿verdad? Ahora no, a las 3. Tarde.
Sí, pasamos de las 7 a las 4 y ahora de las 4 a las 3 de la tarde, Acústica Global. Hoy es día de escuchar rock sudamericano.
Pues muchas gracias y lo esperamos la próxima semana.
Con mucho
más
gusto.
Conceptos, más dudas, porque es evidente que no terminamos todavía de aprender, aunque ya hemos hablado de algunas. Me parece que en la medida en que lo estemos practicando es cuando nos vamos a ir haciendo, vamos a decir, pues vamos a dominar pues todas estas explicaciones, ¿no?
Así es, y siempre surgen dudas a todos. Sí. Lo importante aquí es hacer la consulta y ponerlo en práctica para que se nos quede grabado de la forma correcta.
Muy bien, pues muchas gracias al doctor Leonardo Romero. Nosotros tenemos que hacer nuestro último corte de estación, pero regresamos para comentarles algunos otros detalles que hemos preparado esta mañana.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Estamos de regreso ya en este bloque final de Señal Informativa Colotlán. Les comparto ahora que el interés por las artes escénicas y la creatividad que caracteriza a Yael Ávila, bueno, pues resultaron positivas para que él decidiera participar en la convocatoria emitida por Pretexto y fuera seleccionado para exponer una de sus obras en el Salón Internacional de Arte Miniatura en Colombia, una participación de la que él mismo nos habla.
Me encontré de casualidad la convocatoria y me llamó la atención porque era arte miniatura. Entonces, pues dije, ¿por qué no? Lo asumí como un reto y vaya que fue un reto buscar una obra que se adaptara a las dimensiones que marcaba, porque es de una pulgada cúbica. No tenía mucho tiempo para producir una totalmente nueva, así que decidí utilizar una anterior, un autorretrato más bien, y pues la adapté a este formato. Como obra bidimensional la inscribí y pues resulté seleccionado también.
Nexus es la obra con la que decidió participar y por la connotación que caracteriza, fue una de las seleccionadas, así lo comenta el joven artista. Es una creación que lo vincula con el resto de la humanidad, según explica.
Fíjate que fue una, no sé si resignificación o reinterpretación, quise darle un enfoque más personal porque de eso se trataba la convocatoria, de ver este formato como algo más íntimo del artista. La obra se llama Nexus, realmente es una fotografía de mi ombligo y me refiero a ella como un vínculo entre todas las personas, no sé, como en esta postura de la discriminación, de ver el color de piel de los demás y eso, y que realmente el color de la sangre es lo que importa, pues aquí tomé una postura que nos dice que el ombligo nos hace igual a todos, nos dice de dónde venimos, nos recuerda que somos humanos.
En la entrevista que sostiene con este medio informativo, comentó que en breve viajará a Colima para participar en una muestra nacional de teatro, luego de inscribirse a Jóvenes a la Muestra, una experiencia formativa de encuentro con otros creadores y de diálogo con el espectador.
Postulé a la 40 muestra nacional de teatro que se va a realizar a finales de este mes en la ciudad de Colima. Resulté seleccionado como becario. Yo y otra colega representaremos al estado de Jalisco en esta edición. Es uno de los eventos más grandes del teatro en el país, entonces pues me espero muchas cosas. Primeramente conocer mucha gente, relacionarme con ella, poder establecer vínculos, porque lo que quiero es aprender para traérmelo acá a la comunidad. Quiero enriquecer, contribuir al teatro del interior también y al resto del estado.
Nexus es el Nexus y el resto de las obras que participan en esta convocatoria, bueno, pues permanecerán expuestas durante un mes en el Salón Internacional de Arte Miniatura en Colombia y posteriormente la colección recorrerá algunos países de Sudamérica. Enhorabuena para este joven estudiante y también, bueno, pues artista con interés de seguirse capacitando en las artes visuales. En otro tipo de asuntos, pretenden ampliar el número de terapias asistidas con animales aquí en la entidad. Gonzalo, adelante con esta información.
Gracias, Lupita. A fin de ayudar a pacientes que tengan alguna enfermedad que requiera terapia y que pueda generar un vínculo con una mascota que además les facilite su recuperación, desde el Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME, impulsarán terapias asistidas con animales. Así lo explica el maestro Julio Ignacio Villegas Holguín, responsable del área de comunicación social de SALME en la Secretaría de Salud Jalisco.
Entre las diferentes áreas de vinculación y promoción de la salud mental, estableció un contacto con una asociación civil que trabaja con la trata asistida con animales o con animales de compañía en específico. Es importante señalar que no se considera solamente una mascota, sino que un animal de compañía es el que puede asistir inclusive a procesos terapéuticos y en ocasiones hasta psicoterapéuticos.
Este tipo de terapias son una intervención diseñada para mejorar el funcionamiento cognitivo, físico, social y emocional de un paciente con objetivos específicos y delimitados en el tiempo y puede desarrollarse con cualquier especie. Solo se requiere entrenamiento y aceptación del paciente, agregó Villegas Holguín.
En este caso tiene que ver con el binomio del animal y el terapeuta y después la convivencia de la persona que necesita algún tipo de apoyo psicoterapéutico o de compañía o fisioterapéutico de diferentes enfermedades físicas en las que hay beneficio al tener a un animal de compañía. Básicamente se ha trabajado con perros por su relación histórica en la compañía con seres humanos, pero también se desarrolló de manera importante el trabajo con caballos y delfines. Fueron los tres animales en los que abundó inicialmente el reconocimiento del beneficio con la compañía.
Desde sus características como mascotas de compañía, los perros han sido excelentes en el desarrollo de las terapias y existen estudios que avalan los beneficios de esta práctica terapéutica con otros animales, además, ya sea para enfermedades como Alzheimer, autismo, depresión, etcétera, añade por su parte Betsy Adriana Mendoza Dueñas, coordinadora del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara.
Mira, normalmente la terapia asistida con animales es una técnica que se ha empezado a incluir o diseñar para mejorar el funcionamiento tanto cognitivo, social, emocional o físico de algún paciente. El objetivo de estos animales es prácticamente ayudar a una meta terapéutica y siempre tiene que estar en participación su manejador y el perro. Entonces la función de los animales de terapia asistida es, por ejemplo, mejorar coordinación, mejorar habla o una apertura a nivel cognitivo. Entonces, la parte de los animales es que a partir de ya sea sensaciones, manejo corporal o ciertos comandos, los animales puedan realizar este tipo de terapias en apoyo a un terapeuta.
En ocasiones, existe preocupación especialmente en cuanto a la seguridad y la higiene. Ello no es un impedimento, ya que no son necesarios cuidados diferentes al de cualquier mascota, y en lo que concierne a personas mayores y niños, son quienes más disfrutan de su compañía y obtienen mayores resultados, agregó.
El hecho de que los niños, hablando de ciertos sectores de personas, niños que crecen con mascotas, por ejemplo, perros y gatos, tienen un mejor sistema inmune. O sea, se ha visto que al contrario de lo que algunos médicos comentan de que son más propensos a enfermedades, el hecho de tener contacto con mascotas, el sistema inmune puede ser más fuerte y puede ser resistente a diferentes infecciones. También se dice que a nivel motor, los niños que conviven con una mascota pueden llegar a gatear o caminar más pronto que los niños con los que no tienen contacto con animales.
Cabe señalar que aunque por el momento no hay un límite de las terapias a ofrecer, esperan que quien lo requiera pueda hacer uso de las mismas para su pronta recuperación y mejorar su calidad de vida. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Muchas gracias, Gonzalo, y precisamente con esta información nosotros nos despedimos agradeciendo su sintonía, invitándolos para que escuchen el resumen nocturno a las 10 de la noche y por supuesto nos acompañen el día de mañana con más información en el noticiario conducido por Ana Cristina Pinedo Castañeda. Gracias por su atención, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.